UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí estamos de nuevo. Programa ya 15. Fíjense, estamos en el ecuador de los programas que nos asignó la Universidad Miguel Hernández. Terminaremos en abril. Pero fíjense, ya llevamos 15 programas. Es una barbaridad. Como ustedes dicen siempre que presento a mis compañeros y no me presento yo, pues hoy me presento primero, Tomás Mora. Llevo con ustedes ya, como digo, 15 programas. Y detrás de la pecera está Andrea Cava, que nos hace seña, porque nos oye ella, pero ella a nosotros no la oímos. Tenemos que hablarles de 3 partidos de baloncesto. 3. Y los 3 partidos, 2 han sido fuera, seguidos, en el mismo fin de semana, que fue contra el Garmat Avilés, que se jugaron los 2 partidos allí. Y van a hacernos un resumen de lo que ocurrió.
Sí. Bueno, tú estás diciendo, o sea, creo que fue un fin de bastante intenso.
Comunicado.
Claro, claro. O sea, bueno, muchos de nosotros nos estrenábamos por primera vez, o segunda, mejor dicho, porque ya fuimos a Mallorca en un desplazamiento anterior. Y nada, este era nuestro segundo viaje. Y nada, llegamos ahí a Avilés. Y pudimos ver el sábado qué equipo tenía, ¿no? Porque íbamos un poco a ciegas y que habíamos visto algún que otro partido que habían jugado, pero no nos llegaba a estar de todo claro cómo era, ¿no? Porque, claro, ya estamos entrando en tema de árbitros y demás y decíamos, ¿cómo los árbitros aún permiten cierta que son tonterías, ¿no? Pero que al final deciden el juego del rival o del equipo local, ¿no? Cosas tan importantes como que te dejen estar en la zona más de 3 segundos. O sea, es que si no sales de ahí, o sea, en fin, el sábado eso, obtuvimos la victoria 57-46. Ahí éramos vigilantes, 46-56.
Jugabais el partido como si fuera de casa.
Eso.
Y eso fue 46-57.
Sí,
y luego el domingo jugabais el partido que teníamos que haber jugado en Elche.
Exacto, como locales. Y ahí sí que perdimos. Y ahí ganamos de 11 el sábado, pero perdimos el domingo de 8. Bien, porque el básquet, ¿verdad? Como dicen, lo ganamos nosotros. Eso es que nos quedamos un punto por delante, por así decirlo. Y nada, actualmente vamos terceros, también gracias a este sábado que disputamos el...
De su partido nos va a hablar Javier.
Perfecto. Bueno,
Javier.
Sí, jugamos en casa contra Valencia. Valencia es su segundo año como equipo. Creo que nació el año pasado, ¿no? Junto a Castellón.
Segundo año.
Acabamos 51-36 a favor. Y fue un partido... Sí, bueno, por eso digo que fue, vamos, un poquito caótico. Nada, primer cuarto creo que nos metieron un parcial de 4-11, perdiendo o algo así, ¿no? Ellos metieron 11 puntos y nosotros creo que llegamos a 2-11, ¿no?
En los primeros 5 minutos.
Y sí, vamos, la verdad es que es un desastre. A ver, no es por desmerecer a ningún equipo, pero sí que es verdad que Valencia era su segundo año como en competición. Nosotros ya llevamos mucho tiempo, entonces cuando te llega un equipo novato que todavía está en proceso de formación y haciéndose equipo, ¿no? Pues obviamente como veterano tienes que dominar, ¿no? Tienes que dar un golpe en la mesa y más si estás jugando en casa. Pero es como se les dice, es un partido, son 4 cuartos, 10 minutos a reloj parado y todo puede pasar, y pasó. En los primeros 5 minutos nos pintaron la cara. Como decían, deportiva, vamos. Sí que es verdad que luego, a raíz de un tiempo muerto que se pidió en el primer cuarto, parece que entraron en partido. Empezaron a entrar en la dinámica de juego, entraron en partido y empezaron ya a hacer su juego y a hacer lo que saben. A partir del segundo cuarto ya tiramos. Ya fue ya a tirar del carro y ya conseguimos cierta ventaja que...
David se metió con 30 puntos.
30 puntos acabó David. 30 puntos.
David no había manera que entrara.
No entraba. Venía a partidos aquí en casa que no le entraba nada. Su tiro bien tirado, solo, tranquilo, y no entraba. Sin embargo, aquí en el primer cuarto no entraron y luego, mira, acabó con 30 puntos. Pues estupendo.
Te bloquearon muy bien, Fernando Luis.
Sí, este partido Luis, lo dejaron fuera, y es lo que siempre digo, tanto en las charlas como a ellos, como a todo, ¿no? O sea, pienso que hay que ser, a nivel tanto personal, en lo laboral y en lo deportivo, tienes que ser polivalente, ¿no? Y como equipo también, o sea, no podemos morir y solo dedicarnos a un tío, ¿no? A lo que haga un pívot o a lo que haga un punto de los bajos, y hacer un alero, un base.
Le presentamos el invitado de esta tarde. Él es Montserrat Hernández Marcos, responsable de deportes de Onda Cerroche. Buenas tardes, Montserrat.
Hola, muy buenas tardes.
Nosotros queremos preguntar, estamos aquí, Miriam, como estamos todas las tardes, Miriam y Javier, y queremos entrevistar a un entrevistador. Fíjense lo difícil que es eso. Que los entrevistadores solo se entrevisten. Siempre es complicado. Pero queremos preguntarle a Monserrate, desde vuestro punto de vista responsables del deporte, ¿cómo veis el deporte para personas con discapacidad?
Bueno, pues la verdad es que como cualquier actividad deportiva, en primer lugar hay que poner en valor el esfuerzo que hacen las personas, ya sean chicos o chicas, entrenadores o entrenadoras y todo tipo de técnicos y auxiliares para llevar a cabo esta función. El deporte pues es una actividad que habitualmente es paralela a la vida que desarrolla alguien en familia, que puede hacer en su trabajo, y ya partiendo de ahí me parece algo digno de poner en valor, de poner en relevancia. Más allá de eso, en ocasiones no nos damos cuenta de lo afortunados que somos aquellos que no sufrimos afortunadamente una discapacidad. Por ello, cuando alguien tiene un problema, como el caso que estamos hablando ahora, cuando alguien tiene una dificultad en cuanto a su movilidad, pues tiene mucho más valor todavía el hecho de acercarse al deporte para buscar esa vía de escape y esa motivación para seguir en el día a día. Por tanto, la labor que hacéis vosotros en este deporte discapacitado me parece importantísima, fundamental, ya no solo por esa actitud liberadora y también deportiva para el físico de una persona, sino también para aquel deportista que quiere encontrar pues un lugar donde reunirse con amigos, donde hacer deporte y donde tener también ese equipo, ese vestuario para hacer piña.
Es verdad que muchas veces desconocemos lo que hay en ELCE de deportes para las personas con discapacidad. Vosotros es verdad que no podéis estar investigando los deportes que hay, pero claro, muchas veces cuando yo digo hurgamos dentro del deporte, observamos que hay una cantidad de deportes tremendos con personas con discapacidad, con autismo y con todo lo demás. Y por eso parece que se preocupa poco.
Bueno, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, y esto es un debate que en muchas ocasiones hemos abordado, ¿no? Hay que comenzar diciendo, y dándote la razón en lo que apuntas en la primera parte de lo que manifiestas, ¿no? Por ejemplo, en Elche hay muchísimos deportes. Tenemos fútbol, por citar algunos. Tenemos fútbol, tenemos balonmano, tenemos voleibol, tenemos baloncesto, tenemos natación, tenemos tenis, tenemos pádel, y así podríamos seguir con una cantidad de deportes infinita. O sea, yo creo que no hay deporte que no se practique en nuestra ciudad. Pero es que además dentro de cada deporte tenemos modalidad masculina y modalidad femenina. Tenemos categoría senior, tenemos categoría juvenil, masculina y femenina. Tenemos cadetes, tenemos infantiles. Es decir, tenemos de todo. Y si tú te das cuenta, cuando vienes aquí a entrevistar a quien se encarga del deporte, en este caso soy yo, estoy totalmente solo. Claro, ¿cuántas veces no ha pasado por esta puerta un papá, una mamá, un deportista, una deportista para decir, es que yo he sido campeón autonómico en mi deporte, no sé, de petanca o de badminton o de tenis de mesa, y la prensa no me hace caso? Y yo le tengo que dar la razón, porque es verdad que tiene su mérito dentro de su deporte, es el mejor o la mejor de la Comunidad Valenciana. Pero nosotros estamos un poco atados de pies y manos. Tenemos un espacio que es limitado dentro de la capacidad, ya sea para un periódico, para un programa de televisión o para un programa de radio, y luego es habitualmente una persona o como mucho dos las que se encargan de todo ese abanico. Por eso nosotros lo que pedimos a todo el mundo es que en la medida de lo posible nos acerquen también a esos deportes. Por ejemplo, lo que hace el Club Baloncesto Silla de Ruedas de Elche, facilitando esas crónicas, ese calendario, esa visita que hacéis hoy para esta entrevista, pues nos ayuda también a acercarnos y para que vosotros mismos seáis un poco los corresponsales o los enviados especiales para esos deportes. No es algo que hagamos porque no queramos, porque menospreciemos en este caso el baloncesto en silla de ruedas, al tenis, al pádel o a la petanca. No, no se trata de eso. Se trata de que es imposible conocer todos los detalles. Entonces, ese es el gran problema que tiene el resto de deportes, el deporte en general.
¿Cómo llegaste a conocer el club? O sea, imagino que lo conocería más a nivel cuando era mejor el Palmeral o cuando era el CDM Elche. Háblanos un poquito de cómo llegó hacia ti el...
Sí, yo el Palmeral no llegué a conocerlo. Yo, cuando tuve mi primer contacto con el Club Deportivo Niños Válidos Elche, hablamos a principios del siglo XXI, a primeros de los años 2000. Yo recuerdo de ver a este equipo jugar y sobre todo la primera vez que me acerqué al pabellón Esperanza Lac para ver un encuentro del Club Deportivo Niños Válidos Elche, que era como se denominaba entonces, me resultó realmente emocionante y espectacular. Era aquel equipo que dirigía Tomás Santana y yo la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Era una época en la que yo comenzaba a trabajar y en la que, al igual que ahora, pues me pasaba de vez en cuando por los pabellones para seguir un poco esa actualidad, porque ahora pues además de que hay más deportes, pues ya eres un poco la cabeza visible en la información, tienes que seguir también al Elche Club de Fútbol, no lo hemos hablado antes, pero el Elche Club de Fútbol acapara gran parte de la atención del deporte, porque también tiene muchísima audiencia detrás, porque no es lo mismo un equipo que para ver sus partidos van 300 personas o 1.000 personas, que otro que habitualmente van de media 12.000 personas. Nosotros somos empresas que nos dedicamos a la comunicación, que informamos, pero también nos dirigimos a una audiencia y lo que buscamos es tener un público que esté interesado en ese deporte. Entonces yo me acuerdo pues que el año 2001, 2002, 2003, de vez en cuando pasaba por el pabellón Esperanza Lac y cuando veía los sábados por la tarde aquellos partidos, me emocionaba, me gustaba mucho y además me parecía que para realmente saber qué es lo que se hace y cómo se desarrolla este deporte hay que pasar y verlo. Porque si pasas y lo ves, seguramente te lleves una grata sorpresa y te des cuenta de la emoción que tienen esos partidos y del nivel competitivo que tiene, en este caso, vuestra actividad.
Sí, buena, Monserrate. Yo lo que, bueno, eso, quería apuntar, ¿no?, de que eso cuando hablamos de deporte, ¿no?, está feo decirlo, pero es el deporte en general, ¿no?, y siempre en la minoría, pues, está el tema de la discapacidad, etcétera, ¿no? Y en ello, ¿no?, entra un poco el tema de técnicos, gente especializada que se pueda encargar de un equipo, ¿no? Y ese creo que aquí en España y en casi todo el mundo, ¿no?, hay gente que esté eso, con conocimientos específicos de ese deporte, y eso es lo que tú estás hablando, de que aquí en comunicación también es muy difícil, ¿no?, entrar un poco en vereda y en ese tema de discapacidad, tal. Entonces, eso, ¿qué consejo nos darías para tú como aficionado también, para llamar a un poco, ¿no?, a esa gente, a ese público, para llenar gradas, que se interesen, ¿no?, ya no solo por nuestro deporte, sino por todos los deportes adaptados que a día de hoy aún son muy desconocidos por parte de todos? O sea, incluso nosotros mismos nos hemos dado cuenta que hemos levantado un poco la tapa y están saliendo deportes, ¿no?, que nos quieran, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo que nos darías así?
Mira, yo lo primero que haría, para llegar a la masa social, lo primero debe ser a través de los medios de comunicación, pienso, porque no es lo mismo ir uno a uno que utilizar los altavoces de las radios, de las televisiones o de los periódicos locales. Y vosotros diréis, bueno, si yo estoy con las puertas abiertas para que cualquiera que quiera, pues aquí estoy y solamente tienen que llamarme o pedirme la información. Pero insisto, o sea, nuestra tarea es complicada por eso, porque para que vosotros os hagáis una idea de cómo es mi trabajo diario, o sea, yo desde que entro por la mañana prácticamente te puedes tirar unas 10 horas contando con el descanso que tienes en la comida, pues desde que yo dejo a los niños por la mañana en el colegio a las 9, que van a Hispanidad, tardo 10 minutos en llegar aquí andando, hasta que salgo a comer, y vuelvo a primera hora de la tarde y luego vuelvo a tener programa hasta las 8 de la tarde, terminas de subir el podcast y tal, es decir, te tiras en la redacción mediodía, ¿no? Y para que os deis cuenta, quizá yo sea algo torpe, pero a mí un día que me sale bien de informaciones es un día que no se te escapa nada, que cubres lo que ha sido noticia ese día y luego a nivel web subes 3 o 4 informaciones. Imaginaos, 3 o 4 informaciones. Y estamos hablando, lo que decía Tomás al principio, de una ciudad que es plurideportiva, con 30 o 40 disciplinas, con 30 o 40 categorías, y me estás diciendo que una empresa, se puede llamar Onda Cero o cualquier otra, al final un buen día para él es haber dado haber trasladado a su audiencia 3 o 4 informaciones a través de la página web y luego haber realizado el programa. Bueno, me enrollo, y lo que quiero decir es que la mejor manera de conseguirlo es que vosotros facilitéis toda esa información a los medios de comunicación. Y una vez que vosotros le pasáis esa pelota al tejado de la prensa, ya la pelota está en el tejado de los medios de comunicación. Ya no pueden decir, no, Tomás, yo no puedo ir al pabellón a verlo porque estoy solo y hay 4 partidos a la misma hora. Bueno, no te preocupes, tú no irás, pero yo te pasaré la imagen, yo te pasaré la crónica, yo te facilitaré los teléfonos, yo voy a estar para ayudarte. Y nosotros somos los profesionales, los que nos dedicamos profesionalmente a esto. Pero al final es una cosa de dos. Entonces, el Elche Club de Fútbol, que todos los días vamos allí, tiene una persona que está dedicada a eso. No tiene los mismos medios el Elche que lo pueda tener el Club Baloncesto en silla de ruedas. Pero al final, si existe esa comunicación entre las dos vertientes, pues va a ser mucho más sencillo. Más allá de eso, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues trabajaría también a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook, de Twitter, para llegar a la gente. Haría visitas a los colegios, porque todos los colegios tienen una pista de baloncesto. Porque no pueden ir los jugadores del Club Baloncesto silla de ruedas a echar una pachanga allí y mostrarse a los niños y luego invitarles para que el siguiente partido que se juega en casa puedan ir a ver el encuentro con los papás y las mamás. Es muy bonito, es una, no sé, me parece una iniciativa bastante interesante. Luego hay multitud de asociaciones y de verdad lo que comentábamos antes, seguro que cuando lo vean se van a apasionar. O sea, no digo que vayan a dedicar a 15 días a ver los partidos en el pabellón, pero estoy seguro de que cuando se acuerden de ese partido lo van a recordar como algo que les gustó.
Bien, yo quiero recordar a los oyentes que nosotros estamos haciendo eso que tú estás diciendo, pero en la cancha del Toscar. Pegas que pueden haber para ir a una cancha de un colegio. Es que hay que trasladar las sillas. Y eso ya es un hándicap. Es decir, que tienes que buscar un furgón, tienes que llevarlas, eso vale dinero. Dinero que muchas veces no disponemos de él. De esta forma, lo que intentamos es conectar con los colegios, que los colegios vengan al pabellón, les hacemos una charla sobre las normas del baloncesto en silla de ruedas, a continuación hacemos, como tú dices, una mini pachanga o un mini partido, y a continuación les ofrecemos a los chavales y a las chavalas las sillas de ruedas para que ellos comprueben qué es subirse en una silla de ruedas. Han venido colegios de Torrevieja, de San Fulgencio, de Altea, y un solo colegio de Elche. Entonces, claro, la divulgación que nosotros hacemos, y la hemos hecho por medio de la Concejalía de Educación para los colegios, ha dado poco resultado. Nosotros, por eso, no nos desengañamos ni muchísimo menos. Nosotros seguimos queriendo divulgar el baloncesto en silla de ruedas y todos los deportes. Porque por aquí están pasando todos los deportes y pasarán muchos más deportes. Y entonces lo que intentamos es que la gente no solo comente que hay baloncesto en silla de ruedas, sino que hay natación, bocias, lalo. ¿Qué ocurre? Que cuando vas a ver una exhibición de estos deportes, un campeonato de estos deportes, te encuentras a la familia. Nada más. No hay espectadores. Nosotros nos ocurre también en el Toscar. Últimamente a un partido vino un club de Orihuela y vinieron 100 y pico personas que pidieron venir, luego bajaron a la cancha, se hicieron una fotografía con nosotros. ¿No? Y entonces, claro, eso es lo que intentamos. Pero lo que tú dices, muchas veces vuestro espacio es limitado.
Pero de todas maneras, Tomás, tampoco creo que se tenga que limitar todo a la falta de protagonismo con la prensa. En la prensa, me refiero.
Pues tú lo has visto de las semanas crónicas nuestras.
Sí.
Aviso de cuando vamos a desplazarnos, sí. La crónica cuando el resultado del domingo, lo recibís todo, ¿no? Y entonces, claro, nosotros lo que intentamos, como tú dices, es divulgar. Javier también lo divulga también en las páginas web y demás, ¿no? exactamente lo que está haciendo.
Sí, sí, yo entre otras cosas también me encargo de las redes, ¿no? Sobre todo del Facebook, que es lo que cuando yo entré en el club fue una de las cosas que dije, hay que explotarlas, porque hoy en día tanto la publicidad a nivel de redes sociales más que física, hoy en día lo digital es por donde la vía creo que más rápida y más efectiva, ¿no? Y así fue, o sea, se estableció un protocolo de a nivel de tanto de crónicas como de calendarios, como demás. O sea, yo me encargué de diseñar el cartel de los partidos que se sube, está diseñado todo desde cero para eso, para tener un orden a nivel digital y para que le quede claro al que entre y acceda a nuestra web, tanto la escuela como todo. Ha crecido, sí que es verdad que desde que entré, tanto los seguidores como las publicaciones, llegan a más gente conocida, yo por lo menos que no conozco, sí que es verdad que de otros puntos de España, sí que es verdad que es efectivo, pero así nos falta ese pequeño empuje para terminar de no llenar el pabellón, porque es muy difícil, ¿no? Pero atraer a la gente, ¿no? Que se enganche con él.
Claro, ya no hablamos de grada, de gente, que es súper importante, porque para los jugadores también es un punto de motivación, ¿no? El ver a gente animando y tal. No, sino también para llamar desde aquí a 10 organizaciones que nos puedan ayudar. Es que, o sea, este deporte y cualquier otro es que es muy caro. Entonces necesitamos a esas organizaciones, esas asociaciones, cualquier que se interese en darnos esas ayudas que necesitamos para desplazamientos, como hablaba Tomás. O sea, nos ha costado y nos está costando un dineral y tiempo en dedicarnos a, venga, vamos a ver cómo planteamos este viaje, que no nos cueste el riñón nuestro encima y eso, que podamos todo... Porque encima, si faltamos a un viaje en nuestra liga, nos sancionan. Ya no es solo a nivel de dinero, sino que también nos restan un punto, si no recuerdo mal, en clasificación. Claro, eso también, pues eso. Y eso es lo que está diciendo. Es que es muy importante para nosotros el conseguir tanto, por una parte, gente que se interese en nuestro deporte, que nos facilite dinero, colaboración, cualquier tipo de esto, y también se interese en vernos, que creo que...
¿Qué ayudas tenés por parte del ayuntamiento?
La cancha. Lo que pasa es que, como está unida la Fundación del Deporte Ilicitano con el ayuntamiento, la ayuda que tenemos por parte de la Fundación, en el sentido de que nos dan un tanto por ciento de los gastos de desplazamiento, de arbitraje y gastos de federación. Es lo que tenemos. Luego ya tenemos que buscar otras ayudas, como son Suma, como son Ascensor de Serqui, como es también la Fundación Juan Perán Picolinos. Es decir, que buscamos por todos los sitios el poder cumplimentar, digamos así, los 20,000 euros que nos cuesta la liga cada año.
Uh-huh. Esa campaña en los colegios también sería interesante que el ayuntamiento pudiese tomar parte, ¿no? De unos gastos para desplazar el material, los jugadores. Oye, no se trata de llevar toda la plantilla y todas las sillas, pero con llevar 3, 4, 5 y ir haciendo turnos.
Sí, pero tienes, por ejemplo, 150 alumnos que han venido a la cancha y tú les llevas 4 sillas y necesitas 20 horas para que todos suban a las sillas.
Pero si tú no, yo no digo de ir al pabellón, digo que si tú vas a los colegios, pues al final eres tú el que muestra el deporte, ¿no? Y que sean los niños los que lo vean. Y que les des una invitación para ir el sábado y para que lleguen a su papá, a su mamá.
Bueno, te agradecemos tu visita a nuestro programa y ya sabes que estamos a tu disposición y sabemos que Onda Cero también está a disposición nuestra para la divulgación de nuestro deporte. Muchas gracias.
Gracias por la invitación y por la entrevista.
Bueno, y ya como para terminar ya el programa, ahora mismo, que nos queda nada, quería hacer un...
6 minutos nos quedan.
Sí, pues eso, lo que me dé tiempo. Os quería hacer ya un breve recordatorio sobre el tema de la escuela que tenemos desde el CBSR, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Si cualquier persona que quiera hacer deporte tenga o no tenga discapacidad puede acudir al Polideportivo del Toscar, donde estamos los martes desde 19:45 a 21 y los jueves de 18:45 a 20. recuerdo, Polideportivo El Toscar, los martes y los jueves. Es totalmente gratuito, pueden venir chicos y chicas, y eso, desde el club facilitamos tanto la silla de juego, porque sabéis que es específica para jugar al baloncesto en silla, el agua y el distinto material que precisemos. Y nada, sobre todo desde aquí animar a esa gente a participar en este bonito deporte que tenemos.
Sí, que vengan a divertirse, a hacer un pequeño esfuerzo, uh-huh, a superarse un poquito y que tengan una motivación para hacer algo en la vida.
Eso es
importante. Tenemos que hablar de que el sábado no tenemos partido. Aunque había un partido contra el Unes Barcelona, pues resulta que hemos llegado a un acuerdo, como estamos hablando, para no tener tantos gastos, porque lo que necesitamos es dinero, pero para evitar tantos gastos, el partido que había que jugar el sábado se jugará el 15 de marzo en Barcelona. El 14. Y el 15 se jugará contra el Mifas. Entonces, en un mismo viaje será cansado, porque se va a hacer en autobús, primero Barcelona, luego se hará noche en Gerona y se jugará partido por la mañana. Estamos intentando que se juegue 9-10 de la mañana para que tengan luego todo el día para volver tranquilamente a casa, porque si no se puede volver a las tantas de la madrugada y al día siguiente algunos de ellos trabajan y entonces pues hay que respetar un poco el sueño. Y además, Miriam y Javier, que también van con ellos,
sí,
¿qué tal la experiencia de caminar con ellos?
Bueno, lo de caminar algunos lo tienen jodido, ¿no? Pero bueno,
es como el ciego que dice, desde mi punto de vista, y digo, pero bueno, en ese caso, el caminar con ellos, y tú me has entendido perfectamente.
Sí, sí, claro. A ver, es una... llevas tu mochilita, ¿no?, de cosas, y la verdad es que ir con ellos es una experiencia. De todos los viajes se aprenden, de todos los partidos se aprende, tanto en casa como fuera, como en los entrenamientos. Y eso, a mí ya lo dije, para mí es un placer y un orgullo que se me haya cogido cuando entré en este club, y la verdad que de momento aquí estoy para lo que haga falta, y la verdad es que te cambio como persona.
Una duda que yo tengo, una duda. Habéis ido en avión a Oviedo, vía Barcelona, luego Oviedo-Alicante. ¿Qué significa ir con 20 sillas de ruedas?
Un jaleo.
Un jaleo, porque explicadnos un poco, porque para, yo como no he viajado en avión con una silla de ruedas.
Para empezar, nos toca estar casi 2 horas antes para poder facturar mochilas, facturar la silla, porque eso va en facturación especial, ¿no? Que, bueno, por circunstancias que hubo un incendio el pasado fin de semana allí en el aeropuerto, pues nada, tuvimos que encima pasarlo por otra cinta que bueno, no era la normal, ¿no?
Llegáis a Barcelona.
Sí. Y nada, llegamos a Barcelona, tuvimos que esperar hasta que saliera el siguiente vuelo. Y nada, nos montamos rápidamente, mirar que subiesen nuestras sillas, tanto de paseo como de juego, porque claro, tenían que hacer la transferencia. Y nada, luego ya ahí llegar y asegurarte otra vez de lo mismo, silla, que bajásemos todos, que tal. El problema, que cuando a nosotros nos bajan y nos suben los últimos, siempre. A ver, lo entiendo, porque es más trabajo y tardamos más, ¿no? Pero el problema es que nuestros equipajes, o sea, mientras nosotros estamos en el avión, nuestros equipajes ya están circulando por la cinta. ¿Quién te dice a ti que no me lo van a robar? ¿Sabes? Y esa es una preocupación. Pero bueno, dentro de que cabe el viaje.
La experiencia es buena, ¿no?
Sí.
Es una experiencia nueva, nueva.
Otro más.
Hemos terminado el programa. Desde la pecera nos dicen que ya
hay que cortar.
Nos pondrá la música nuestra, dígase nuestra. Y hasta la semana que viene, que tendremos, fíjense lo que vamos a tener la semana que viene: fútbol en silla de eléctrica. Ya hablaremos de ello. Buenas tardes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.